Tenemos en la línea nuevamente al maestro Gustavo Lanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Un gusto estar contigo y con el auditorio y gracias por la invitación.
Al contrario, Gustavo, pues ¿qué significa esto? Ahora sí que traducírselo a quienes nos escuchan, estos tres recursos que fueron revocados.
Con muchísimo gusto. Por principio de cuentas hay que decir que no necesariamente se han cumplido todos los requerimientos legales, como mencionabas en la nota. Lo que ayer tuvimos conocimiento es que se cumplieron algunas de las condiciones, no todas, que fueron fijadas como requisitos previos para el inicio de la obra del tramo 5.
Okay. ¿No?
Esto derivado de la autorización de impacto ambiental que se dio, como habíamos comentado contigo y con el auditorio, de manera tardía y no previa como lo establece la ley ambiental en su artículo 28. Entonces, están cumpliendo con algunas de las condiciones que impuso el juez para efectos de poder iniciar, como por ejemplo contar con una fianza, ¿no?
Okay.
Lo cual ya tienen y entonces se dice, bueno, se han cumplido con algunas cosas, levantamos estas suspensiones. Pero también hay que decir, Gaby, Javier, amigos del auditorio, que hay otras suspensiones que están vigentes y que en consecuencia, en contra de lo que dice la nota que acabas de leer, no pueden reiniciar las obras.
Okay.
No pueden porque, reitero, hay suspensiones que están vigentes y seguramente de las suspensiones que se revocaron ayer, seguramente se van a interponer los recursos de revisión que contempla el marco legal en el país en contra de la revocación de estas suspensiones definitivas. Entonces, eso hay que dejarlo así tan claro porque así es legalmente hablando y no hay otra forma de verlo.
Ya.
Okay. Okay. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Se conoce el contenido de estas suspensiones, de estos tres amparos que fueron revocados, el porqué o las justificaciones del juez?
Todavía no se conocen, se conocen partes nada más.
Okay.
Y por eso refería yo que lo que tuvimos conocimiento el día de ayer es que se cumplieron con condicionantes conocidas como la 2, 3 y 5 de la autorización de la mía y reitero, una de esas es exhibir una fianza que en este caso fue exhibida o expedida más bien por afianzadora Acerta por un monto de 188 millones de pesos, ¿no? Entonces, al cumplir algunas de las condicionantes, se levantan estas suspensiones. Ahora, no hay que dejar de lado que esto no es o estas no son las únicas materias o los únicos temas que tienen que ver con las irregularidades o ilegalidades que se han venido denunciando. Y les menciono rápido tres o cuatro.
Sí.
La primera es que, como ustedes saben, las obras reiniciaron con la justificación de una declaratoria de seguridad nacional. Y esto, en consecuencia, lo que derivaba era a una violación justamente de las suspensiones otorgadas por el juez primero distrito en Mérida, porque en su momento, cuando otorgó estas suspensiones, prohibió el juez toda obra relacionada con la ejecución del tren. Entonces, ningún oficio administrativo puede dejar sin efectos amparos o suspensiones como las que estamos comentando. Y esto, además, deriva, Gaby, Javier, es decir, el hecho de violar las suspensiones implicó o implica la comisión de un delito, que es el delito de desacato. Y entonces, lo que nosotros hemos venido diciendo es que el juez tiene que darle vista al Ministerio Público para que proceda en consecuencia.
Ya.
Esto está contemplado en el Código Penal Federal, en el artículo 262, fracción tercera, que habla de no obedecer un auto de suspensión. Entonces, ahí hay un elemento que está vigente. Uno segundo es que estas obras, además de que no tenían su autorización en materia de impacto ambiental, tampoco tenían una autorización de cambio de uso en terrenos forestales. Y esto nos lleva a la comisión de otro delito ambiental que está contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal, que habla de que va a haber prisión y que va a haber multa al que desmonte o destruya la vegetación natural ilícitamente, que aplica al caso que nos ocupa, y también habla de que va a haber prisión y multa al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita. Entonces, ahí hay dos ejemplos de cosas que están vigentes desde el punto de vista jurídico ambiental, así como el hecho de que la evaluación de la obra, de acuerdo con la ley ambiental federal, también tiene que ser en su integralidad, en su conjunto, y no en partes, no en trazos, no en segmentos, como lo hemos estado viendo. ¿Y por qué lo digo así? Porque la ley...
Ah, creo que por ahí se nos fue. Sí, creo que
habla
por ahí. Ahí
de
está.
Que se...
A ver, no, es que
ley,
se cortó,
perdón,
tantito.
Cometer evaluación de impacto.
No,
sí,
se nos está cortando.
Que la
se
ley
está cortando.
Dice...
A ver, este
adelante.
Productor me nos dice si por favor si ya está. Están probando a ver si ya, porque se estaba cortando este último cachito.
Pero es muy importante
el
porque la ley
porque
dice.
Porque la ley dice, y entonces ahí
que poco
se
importa
ve.
en este
ya,
gobierno, porque
está,
la ley
sí.
dice, pero
porque
es importante
dice,
que lo diga
ya estás de regreso,
Gustavo.
Gustavo, porque
A ver,
la ley
adelante.
dice.
Disculpa, decía yo que la ley ambiental en sus artículos 28, 30, 34 y 35 dice que la obra o actividad es la que se tiene que someter al procedimiento de impacto ambiental. No sus partes, no sus trazos, no sus segmentos, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí les doy algunas ideas de algunas cosas que todavía están de manera, digamos, irregular y que se pueden seguir combatiendo desde el punto de vista o desde el ángulo de la ley.
Sí. Oye, cambian algo, Gustavo, porque nos das todo este escenario, pero cambian algo el hecho de que se haya declarado una obra en el marco, digamos, de seguridad nacional, que tiene interés de seguridad nacional. El otro día hablábamos con algunas personas que están por allá en la zona y nos decían, oigan, pues aquí está la maquinaria y aquí ya están trabajando otra vez. ¿Cambia en algo esto de que de este calificativo, digamos, de seguridad nacional?
No, en lo absoluto.
Okay.
Incluso con lo que ustedes vieron de la expropiación,
¿sí?
que se dio hace unos días,
así es.
Pues se podría pensar ahí que habría un estado de excepción, ¿no?
Uh-huh.
Para efectos de poder hacer lo que ellos consideren de acuerdo con sus intereses. Hay que decir aquí que, por un lado, los expropiados se pueden defender, porque así lo contempla la ley en México. Esto tiene que ser por interés público y vía una indemnización, pero obviamente tiene que haber un acuerdo al respecto. Pero hay que decirlo claramente, la expropiación no genera un estado de excepción, incluso aunque sea de seguridad nacional, ya que los proyectos públicos y privados se tienen que someter al marco de la ley. Y en este sentido, Gaby, Javier, hay que decir que otra de las cosas que hemos detectado es que ha habido una omisión muy fuerte por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque al haber estado ante una situación de la devastación que se dio de la vegetación natural, debió de haber procedido con una clausura, debió de haber procedido con un estudio de daños, debió de haber procedido a buscar la restitución o la compensación, en su caso, del daño causado, determinar la responsabilidad de quien causó esto, y entonces sí ya después someter el proyecto al procedimiento de impacto ambiental. Entonces, como todo esto no sucedió, pues como todo esto se incumple, la MIA, es decir, la manifestación de impacto ambiental del tramo 5, no debió de haber sido incluso recibida a la evaluación del impacto ambiental.
Ok, así de claro, de verdad. Gracias, maestro Gustavo Alaniz, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¡Qué claridad! Y bueno, pues la verdad es que nos da esperanza en eso, en que se cumpla la ley, Gaby, en el hecho de decir, bueno, a ver, hemos dicho, creo que podría en la obra beneficiar ciertos aspectos, pero que se haga bien, que presenten los proyectos de impacto ambiental, y bueno, pues esto que dice el maestro Gustavo Alaniz, todo, por supuesto, en el marco de la ley, cualquier obra pública. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Javier, Gaby, y por supuesto que hay que decir que sí hay intereses en el asunto, y esos intereses son justamente la seguridad hídrica de la península de Yucatán, es la credibilidad de las instituciones, es el capital natural, pero, como tú bien decías, Javier, es la legalidad y el Estado de Derecho lo que está en juego.
Ni más ni menos. Gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Muy buenos días.
Hasta luego. Buenos días.
Gracias.